Bueno, y para hablar de este mundial, ¿quién mejor que Alberto Latti? Es periodista, escritor y gran comentarista deportivo. Alberto, ¿cómo estás?
Qué placer saludarte, Enrique. Te mando un gran abrazo a ti, al hueso, a quienes nos escuchan, a los que estamos con el susto en este día tan particular.
Uf.
Pero sobre todo, Enrique, deseando que todos de corazón se encuentren muy bien, lo mismo sus familias.
Vaya, vaya temporalidad atípica que hemos vivido tras la pandemia de COVID-19. Alberto, vamos a tener un mundial cuya final va a ser una semana antes de Navidad, algo ya de entrada inédito, ¿no?
A ver, es un mundial extraño en muchos sentidos. Lo primero, las fechas. Los mundiales siempre habían sido junio, julio, incluso cuando se disputaron en el sur del mundo, coincidiendo con invierno. Recuerdo cómo nos congelábamos en Polokwan, en Sudáfrica, en el México, Francia, en 2010.
¿Te acuerdas?
O en 2014.
Estábamos a menos 8 grados, creo.
Bueno, era una locura esa noche en Polokwan o en 2014, sobre todo en sedes más sureñas como Porto Alegre en Brasil. Sin embargo, siempre se había hecho en junio, julio. A Qatar se le concedió el cambio de fecha. Entendamos, vengo regresando de Qatar ayer por la noche, querido Enrique. En este momento todavía nos encontrábamos a sensación térmica de 47 grados, 48 grados. En este momento. Ya no te digo junio o julio, cuando la sensación térmica llegaba a ser 55 grados, ¿no? Siguiente, es un mundial distinto por condiciones que ha concedido la FIFA a Qatar. Por ejemplo, a Brasil tenía una regla que estipulaba la venta obligada de alcohol en los estadios de la FIFA. Brasil no coincidía y Brasil cambió sus reglas para el Mundial. Y seguimos con cosas. Se adelantó la inauguración un día.
Sí,
¿cuándo
oye,
se había visto esto?
No, es que eso ya es como de kermés de la escuela, ¿no?
Pues, haz de cuenta que era solteros contra casados y los casados no podían llegar temprano para dormir a los niños. Haz de cuenta tú. Y se adelantó el Mundial un día. Pero más allá de todo eso, Enrique, yo trato de ser positivo en algunos puntos, entendiendo, de ninguna manera puede legitimarse lo que no es legitimable, entendiendo, es el cuarto mundial que se realiza en un estado de absolutismo. Italia 1934, bajo el fascismo, sería el primero de esos casos, ¿no? Argentina 78, bajo la dictadura militar, es otro caso así. Yo incluyo Rusia 2018, por mucho y que Putin estaba condecorado por la FIFA, etcétera, porque era un estado policial que puso la sonrisa y que nos divirtió y que estuvimos ahí gozando, pero en estado policial. Y ahora Qatar es una monarquía absoluta. Pese a ello, una monarquía absoluta que empieza a tener ciertas rendijas de democracia. El año pasado tuvo la primera ocasión en la que los qataríes votaron por algo. Eligieron los miembros del parlamento, la Shura. Son resquicios, ¿no? O que cayó el régimen laboral de la kafala, un régimen casi esclavista, que en el Golfo sigue imperando y en Qatar ya terminó el año pasado. Ciertas facetas que nos tienen que llevar a ser optimistas, o la inclusión femenina. Hoy hay el doble de mujeres graduadas de posgrado que de hombres. Ya hay 3 ministras de gobierno en Qatar. Facetas que uno quiere pensar que el Mundial pueda traer de manera positiva, Enrique.
Oye, y estás presentando tu nuevo libro, Genios de Qatar, como siempre, con unas ilustraciones impresionantes y con unas historias que vale mucho la pena para quienes somos fans del fútbol, estar coleccionando, ir leyendo, para compartirla no solo entre los amigos, sino durante los juegos, ¿no?
Sí, para que lleguen bien preparaditos al Mundial, por un lado, Genios de Qatar. Recopilo la infancia, los inicios de los principales cracks que van a disputar esta Copa del Mundo. Pensemos en Karim Benzema,
Uy, ¿se cortó? Se cortó la comunicación con Beto Latti, ahorita la recuperamos, pero de verdad, ojeando el libro de Beto, tiene unas ilustraciones, como siempre, todos los libros de Beto, que tienen que ver con estas figuras del fútbol, con estas biografías del fútbol relacionadas también con las trayectorias, pero no solo deportivas, las trayectorias de vida de futbolistas que han hecho o marcado época. Por ejemplo, viene también la de Memo Ochoa y las ilustraciones, de verdad, la edición cuidadísima de este Genios de Qatar. Estamos ya a nada de que arranque el Mundial 2022, que como le decía, pues lo vamos a tener en exclusiva aquí en W Radio, todos y cada uno de los partidos. Beto, estaba hojeando el libro, tienes de mexicanos, por supuesto, mexicanos que quizá vivan su último Mundial, la de Memo Ochoa, ¿no?
Por supuesto, incluimos a Memo, querido Enrique, te contaba, me centro en la infancia de los futbolistas. ¿Por qué en la infancia? Primero porque en 100 genios del balón y 100 dioses del Olimpo, dos hermanos mayores de este libro, encontramos lo que puede motivar a entender cómo fueron los comienzos, cómo sobreponerse, la tenacidad. ¿Cómo solemos pensar? No, bueno, para alguien como Mbappé todo era fácil, para alguien como Benzema era fácil, para Neymar cómo no iba a ser fácil. No es fácil para nadie. Lo primero que hace falta es la perseverancia, el luchar, el levantarse. Y tenemos a Memo Ochoa. ¿Por qué decidí poner a Memo? Porque en los últimos dos mundiales puede caerles bien Memo o mal. Pueden ser americanistas o antiamericanistas. Pero Memo ha sido el mejor seleccionado mexicano en los últimos dos mundiales, tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018. Y Memo me contó con mucho detalle, y lo aprecio de corazón, la historia de su infancia. Y buscamos plasmar esa historia, lo mismo que la de Romelu Lukaku, cuando su padre pues ya no tenía cómo llevar comida a casa, les cortan la calefacción y pregunta en su casa de niño, ¿a qué edad voy a poder cobrar como futbolista? Y su papá, por decirle algo al niño, dice, pues a los 16 años. Enrique debutó en primera a los 16 años y 11 días y dijo, me tardé. Esa determinación, ¿no? Esas historias me enloquecen, ¿no? Karim Benzema bulleado en su infancia porque lo veían pasado de peso y porque era el único musulmán en un colegio católico. Esas historias son las que busco compartir, además de que las ilustraciones de Barlete Cósmico son espectaculares, y una crónica que comparto de lo que es recorrer Qatar por cada uno de sus puntos, Enrique.
Sí, la verdad es que vale mucho la pena cómo abordas estas historias con tu estilo. Y ya que has ido a Qatar varias veces, que has aprendido incluso árabe, Alberto Lati, ¿qué te dice la sede mundialista, que es una, pues una, un país ciudad, ¿no? Diría yo, muy pequeño, claro, y que va a concentrar cualquier cantidad de futbolistas, periodistas, aficionados, en metros cuadrados muy poquitos, ¿no?
A ver, es una ciudad-estado al estilo de la antigua Grecia. Sí. ¿A qué me refiero?
Sí.
A que el 90% de los residentes en Qatar viven en Doha o alrededores. De repente te dicen, no, ya vas a llegar a otra ciudad que es Al-Wakra, donde por cierto está el estadio Al-Janouf, mi favorito, diseñado por la célebre Zaha Hadid, que falleciera la arquitecta, pues muy prematuramente sin verlo construido este estadio, ¿no? Llegas a Al-Wakra en el metro en 20 minutos. O te dicen, vas a ir hasta Al-Hor, al norte, al estadio Al-Bayt, que inspira su estadio en una casa beduina. Bueno, llegas a Al-Hor en 40 minutos. Es como si hicieras un mundial. Yo antes decía, antes de empezar Qatar, yo decía, es como un mundial en México, Cuernavaca y Toluca. Yo te diría hoy que es como un mundial en la mitad de la Ciudad de México. Todo el mapa de Qatar es el estado de Querétaro, pero está focalizado de tal manera en Doha que tú sales de Doha y lo que ves es desierto y refinerías. Es lo que te vas encontrando. Es un país muy pequeño, muy poderoso, dueño del 12.5% del gas natural del planeta. Geopolíticamente tiene más poder con la invasión rusa a Ucrania, porque el gas ruso empieza a buscar ser prescindible, no lo consigue todavía Europa Occidental, pero la alternativa es Qatar. Y Qatar dice, pues para el que quiera, aquí tengo, ¿no? Entonces un país muy curioso, con sucursales de universidades como UCL, University College London, como Texas A&M, como Northwestern. Todo eso pasa en Qatar, un país en el que además solo 10-12% de los habitantes son cataríes. Hay el triple de personas de la India que cataríes viviendo en Qatar, Enrique.
Imagínate nada más. Las cifras sí serán interesantísimas de ir analizando. Y si podemos platicar más adelante, cuando falte ya menos tiempo, estaría súper bien. Alberto, como siempre, con toda tu experiencia en campeonatos del mundo de la FIFA.
Es un privilegio, Enrique. Te mando un abrazo y decirle a la gente que pueden encontrar Genios de Qatar en las principales librerías, pedirlo en digital. Yo recomiendo que lo tengan en las manos porque las ilustraciones son hermosas, pero cada quien, y ojalá que les guste, Enrique.
Totalmente de acuerdo, Beto Lati, hay que tenerlo en las manos porque Barilet Cósmico, qué bárbaro, se rifó, ¿eh?
Sí, son unos cracks de la ilustración, son unos genios. Ya si no les late cómo escribo, siempre digo, por las ilustraciones ya vale la pena el libro, pero ojalá que les gusten también las historias, que a muchos de ellos los he entrevistado Alfonso Davis, que nació como refugiado en un campamento. Lo entrevisté, a muchos de ellos los entrevisté para tener estas historias con datos que la gente no conoce de ellos y que lleguen al Mundial inspirados y preparados.
Muchísimas gracias, Beto, te mando un abrazo.
Siempre es un privilegio, Enrique. Saludos a todos en el hueso.
Igualmente, Alberto Lati, periodista y escritor.